Muchos considerarán el tamaño y la magnitud, el número de todo lo que parece oponerse a Jesús y a su mensaje. Sin embargo, yo creo y quiero comunicároslo a la luz de la palabra de Dios en esta mañana, que nuestra mayor necesidad, ahora como siempre, es tener verdadera fe y confianza en Dios. Es cierto que tiene valor y sentido el que muchas personas examinen, estudien la filosofía de nuestro tiempo, los desafíos que implica. Pero hay un pensamiento derrotista que ha marcado a la Iglesia en este último tiempo, por el cual ven un mundo en completa oposición a Dios y a su palabra. Se nos habla del rechazo que hay a los valores fundamentales, a las verdades, el poco respeto a la vida y a la familia. Cómo no se considera la identidad que tenemos siendo hechos y formados por Dios. Y se pierde de vista realmente la mayor necesidad que tenemos a la luz de la palabra de Dios, que es el tener fe, el creer verdaderamente en Dios. Y esto es lo que vemos también en este momento, en el problema y el dilema de Saúl, en este capítulo 14, que dice así: que aconteció que un día su hijo Jonatán, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Pero no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitof, hermano de Icaboz, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro en el otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros. Pues no es difícil para el Señor salvar, con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Y dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos, que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Y entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había una gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas, que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó el Señor a Israel en aquel día. Llegó la batalla hasta Betabén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha atorbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra el Señor, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja. Y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra el Señor comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar al Señor, y este altar fue el primero que edificó al Señor. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas el Señor no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive el Señor, que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Y entonces dijo Saúl al Señor, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl le dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo le dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive el Señor, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a dondequiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de la mano de los que le saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Melquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Aimás. y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo una guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Hasta aquí la palabra de Dios. Algunos de nosotros somos por naturaleza optimistas. Generalmente sabéis que la iniciativa, el ser emprendedor, va con determinado carácter y temperamento. Y son personas que los que no lo somos, admiramos. Claro, los miras y ves cómo tienen esa imaginación, esa iniciativa, ese valor y esa fuerza con la cual actúan. Y muchos confunden así la fe con lo que podríamos llamar una visión optimista de la vida. Sin embargo, tenemos que comprender lo que la palabra de Dios entiende que es nuestra mayor necesidad. ¿Qué es verdaderamente la fe? Porque hay mucha fe que es simplemente arrogancia. Es la pretensión de poder alcanzar o llegar a algo si te propones. Como sabéis, una y otra vez, desde niños, el mensaje que se nos comunica es que si algo quieres, algo lograrás. Solamente tienes que tener bien claro cuál es tu propósito, cuál es tu meta, qué es el fin que quieres alcanzar. Y una vez que te lo propongas, puedes hacer realidad todos tus sueños. Es así como las historias de nuestro tiempo una y otra vez te hablan de cómo podemos alcanzar todo lo que nuestra imaginación te propones. Y así la Iglesia también ha hecho su propia versión de todo ello. Y lo que llama generalmente fe es cumplir y realizar tus anhelos, tus sueños, tus deseos en la vida. Pero claro, cuando partimos desde ese punto de vista, hay mucho que no entendemos en la Biblia. Textos como este nos resultan extraños y ajenos. Llegamos en cierto sentido hoy como a una conclusión de este periodo del reinado de Saúl, aunque continuará todavía más allá. Pero nos encontramos con una realidad. Él ha sido rechazado, como hemos visto en el capítulo anterior, como monarca por Dios, por aquel que mira el corazón del ser humano. Y también el sacerdocio. Vemos que ha sido declarado también por Dios mismo como contaminado, corrupto, como despreciable. Pero nos encontramos aquí, en este escenario, con esta figura realmente fascinante que es Jonatán o Jonatán, el hijo de Saúl. Y se sorprende uno, claro, de encontrar de semejante padre a alguien como él. Pero la Biblia es así, de impredecible como la vida misma. Los hijos de Samuel, que era al fin y al cabo un hombre que vemos que fielmente transmite la palabra de Dios, están lejos de ser como su padre. Han corrompido todo el culto a Dios y vemos que lo han convertido precisamente en todo lo contrario a lo que debería ser. Sin embargo, Saúl, vemos que es una persona tan imbuida en sí misma, metida en sus neuras paranoicas, absolutamente preocupado por él mismo y su posición, tiene sin embargo este hijo, Jonatán. Alguien que en todo momento en esta narración del libro de Samuel nos parece una persona ideal para poder gobernar o reinar sobre su pueblo en este caso. Sin embargo, lo que vamos a constatar a medida que profundizamos en este libro es el hecho de que la mente, el propósito y la voluntad de Dios no son a menudo los nuestros. Y aunque pensamos que Jonatán sería la persona ideal y realmente quien debiera reinar, Dios tenía otros planes. ¿Por qué? Porque probablemente la visión que tenemos hoy, al comienzo de este siglo XXI de lo que es la vida, de lo que consiste realmente alcanzar la felicidad, nuestros sueños y nuestros anhelos, tiene poco que ver con lo que realmente es el propósito de aquel que nos ha hecho y nos ha creado. Que no es buscar nuestro propio interés, que no es buscar hacer realidad nuestros propios sueños. Y esto es algo que nos va a mostrar con su propio ejemplo, con su propia actuación, Jonatán, en medio de este cuadro de desolación, de desesperanza que aquí encontramos. Nuestro optimismo generalmente tiene que ver con las circunstancias. Cuando vemos una situación que es propicia, podemos mirar con esperanza. Pero fijaos aquí que esto no es optimismo. Lo que Jonatán tiene y las palabras con las cuales habla así a su paje de armas para emprender lo que parece una misión imposible, no viene dado por ninguna situación o circunstancia que la favorezca. Todo lo contrario, el panorama no puede ser más oscuro. Por lo tanto, no podemos confundir su imaginación, la iniciativa, la manera en la cual emprende esta sumisión con lo que sería muchas veces nuestra visión optimista de la vida. Es algo que realmente no es natural en él. Vemos que es algo que Dios transmite de alguna forma a él. Pero fijaos que esa imaginación, que ese valor que muestra aquí Jonatán, va unido también con un tremendo equilibrio realista de la visión de lo que es la vida. Las palabras clave de esta primera sección de nuestro capítulo, ¿no?, son las cuales dice también aquí a su paje Jonatán. Le dice así en el versículo 6, quizás haga algo el Señor por nosotros. Pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Yo creo que en este quizás está encerrado todo lo que significa realmente la paradoja y el dilema de la fe. La fe es abrirse a una expectativa de la cual no tenemos certeza o seguridad. Muchas veces se confunde una afirmación arrogante y soberbia por la cual queremos lograr cumplir nuestros sueños con la fe. Pero eso no es la fe. La fe es reconocer que Dios es Dios y nosotros somos humanos, falibles. Nos podemos equivocar y nuestra visión está limitada como seres del tiempo, al presente y a un futuro que no conocemos. Y pretender ser otra cosa no es solamente poco realista, es no reconocer que la vida no está en nuestras manos. Ese quizás, por lo tanto, encierra todo lo que significa la fe en acción mostrada aquí en Jonatán. Es la posibilidad, la probabilidad de que Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Y esto es lo que también más necesitamos cada uno de nosotros hoy al comenzar este año. Estar abiertos a esa posibilidad, a esa probabilidad que la fe abre. Quizás Dios quiera hacer algo en este tiempo, en este año, en nuestra propia vida y por medio de su pueblo. Pero es Dios quien lo va a hacer. ¿De dónde sale esa confianza y esa fe, sino en el conocimiento de Dios mismo? ¿Qué es lo que sabe Jonatán acerca de Dios? Algo que muchos ignoran, pero que otros sabemos en nuestra mente, pero no vivimos a la luz de ello. Lo que nos dice aquí, en este nuestro texto, es que el Señor para él no es difícil salvar con muchos o con pocos. Inevitablemente, una y otra vez, nosotros tendemos a medir nuestras posibilidades y fuerzas cuantificándolas. Vemos el tamaño, la medida, el número con lo que contamos. Y eso es nuestra visión de lo que es la realidad. La realidad son las encuestas, las estadísticas, las cifras, lo que determina lo que es. Y cuando miramos así la obra de Dios en el mundo, podemos estar profundamente equivocados. Porque Dios no depende de números, no depende del tamaño, no depende de la dimensión para su capacidad de actuar. Por muchos o por pocos ha salvado Dios desde el principio. Él no depende para nada de nuestros recursos, sean muchos o sean pocos. Seamos cuatro gatos y mal avenidos en este mundo en el cual cada vez más, en esta parte por lo menos de este viejo continente, contamos ya apenas nada. Un cero a la izquierda. Pero el Dios que tenemos es el mismo Dios de Jonatán, el mismo Dios de Israel, que no depende de los números, de ser muchos o pocos para hacer lo que hace, porque es su obra lo que importa. Fijaos que esa confianza, por lo tanto, que tiene Jonatán al hacer esta misión, va basada y fundamentada en ese conocimiento de quién es Dios. en la realidad de su poder, la realidad de que para él es posible lo que para nosotros es imposible. Y es inevitable, por lo tanto, volver en nuestra mente a estas palabras del propio Señor Jesús, aquel que nos revela la realidad de quién es Dios y cuál es su poder para nosotros. Están en el Evangelio según Marcos. Nos dice así, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 5, que Dios no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. Dice, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos la mano, porque no había suficiente fe en ellos. Y este texto, que choca muchas veces con nuestra doctrina, con nuestro conocimiento intelectual de quién es Dios. Si Dios es soberano, si Dios puede actuar poderosamente y eficazmente, ¿cómo puede decir aquí Marcos en su evangelio que Dios no pudo hacer algo por nuestra falta de fe? Pero es así como domesticamos tantas veces la Biblia. La convertimos en parte de nuestro propio esquema doctrinal, lo que entendemos que son nuestras convicciones claras, y cuando algo no nos encaja, sencillamente lo retorcemos e intentamos meterlo de alguna forma en nuestro esquema para que de alguna manera estemos más tranquilos. Pero la realidad de lo que aquí Dios nos dice por medio de su evangelio expresa también algo que es una verdad que necesitamos oír y conocer. Es por nuestra falta de fe que Dios muchas veces no vemos su mano tan claramente en este mundo. Y esto no lo queremos reconocer porque es algo vergonzoso. Es algo de lo cual no solamente no estamos orgullosos, sino que no queremos oír. Que lo que necesitamos es esa confianza en Dios que no tenemos. Y esta es la realidad, tal vez, por la que no vemos más la mano de Dios en este mundo. Nuestra tendencia siempre es la de Saúl, echar la culpa a los demás. Es este mundo tan grande, tan opuesto a Dios y a lo que Él quiere. Es que ya no escucha, ya no atiende, es rebelde y desobediente, no quiere vivir conforme a Dios y su voluntad. Son estos poderes ocultos que hay en el mundo que están estableciendo una agenda contraria totalmente a Dios y su palabra. Ellos son el enemigo. Ellos son el problema que tiene la iglesia en este tiempo. Y estamos, por lo tanto, ante la realidad de una oposición imposible humanamente de vencer. Pero cuando miramos a la luz de la palabra de Dios, no se trata de lo que humanamente podemos vencer, sino lo que Dios sobrenaturalmente, divinamente puede hacer, como vemos, cuando creemos, tenemos fe y confianza en Él. La historia de cómo Jonatán se enfrenta aquí a esta guarnición de los filisteos nos habla, por un lado, de ese valor de la fe arrojada, pero también la sabiduría, el discernimiento. Le da una prueba así al paje que le acompaña, al hombre que va a su lado, de lo que han de hacer. Si dicen que suban a ese peñasco, es la señal indicada por la cual han de ponerse en marcha. Pero si no dicen eso, deben quedarse en su lugar. Está nuevamente abierto al hecho de que sus impresiones, sus ideas, puedan ser equivocadas. Y esto es algo que muchas veces el creyente no quiere oír, porque piensa siempre que su voluntad coincide con la voluntad divina exactamente. Y lo que ellos quieren es lo que Dios quiere. Pero tenemos que poner nuestra vida ante la posibilidad real de que no coincida esa nuestra voluntad de Dios con la nuestra. Y lo que hace aquí es recurrir al medio en la cual Dios mostraba su voluntad en aquel momento en la historia de Israel, que es algo sorprendente para nosotros, la suerte. El efod, que parece ser que es lo que indica también la manera en la cual Dios se revelaba por medio del sacerdocio y de los profetas, probablemente era simplemente una respuesta sí o no. una opción binaria entre la opción que tenían ante ellos, si era sí o si era no. Pero vemos cómo una y otra vez Dios se muestra y se revela, les da su voluntad por medio, como vemos en esta historia, de hombres conforme al corazón de Dios. Porque si algo entendemos a lo largo de este libro es que Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios mira nuestro corazón. Y la realidad es esa, por la cual Saúl ha sido desechado, porque no es conforme al corazón de Dios. Pero aun cuando tenemos el corazón de Dios, tenemos que estar abiertos a la dirección o a la posibilidad de Dios de que haga esto que ha puesto en el corazón de Jonatán. Cuando escucha estas palabras, sube y se encuentran con la sorprendente circunstancia de cómo Dios muchas veces logra victorias en medio de su pueblo. Entre ellos se produce tal caos y confusión en el que una y otra vez nuestro texto insiste en ella, en la absoluta dificultad que había para entender lo que pasaba, que los propios filisteos aparecen matándose los unos a los otros. Ha habido tal confusión en medio de ellos ante lo que ha ocurrido en la acción de Jonatán y su paje, que ellos mismos se están confundiendo de enemigo. Los daños colaterales se ascienden ya hasta tal grado que realmente están destruyéndose a sí mismo. Y esta es la manera también como Dios muchas veces nos muestra su poder, su fuerza y su salvación. En la imposibilidad e incapacidad que tienen sus enemigos para poder actuar conformes y de acuerdo, unánimes en cualquier cosa. Si vivimos en un mundo en caos y confusión, no es solamente porque en nuestra mente hay ese caos y esa confusión, sino también porque Dios permite también ese caos y esa confusión para que el mal sea restringido. Una de las maneras en que Dios salva, en que Dios muestra su mano poderosa, en su gracia no solamente salvífica, sino lo que llamamos la gracia común o la gracia general, la que muestra para con todo ser humano, sea creyente o no creyente, vemos que para ello muchas veces recurre a métodos y modos que nos resultan sorprendentes, como es la propia división del enemigo entre sí. Su propio conflicto, su propia lucha, vemos que puede cumplir el propósito de Dios. Vivimos en una época de polarización. Nuestras sociedades, tanto en Europa como en América, en muchas partes del mundo, parecen divididas como nunca lo han estado. Son realmente sectores que parecen casi al borde de una guerra civil, enfrentados en su completa incomprensión para poder entender cuál es su propósito y lo que han de hacer en este mundo. Podemos preguntarnos, a la luz de la palabra de Dios en esta mañana, si no habrá incluso en esa división y polarización un propósito de Dios. No habrá en aquel que es Señor y que gobierna y reina sobre todo, también un propósito detrás de la división y la polarización. ¿Quién sabe si Dios precisamente quiere salvarnos y librarnos por medio de ello? Y lo que vemos aquí realmente es cómo lo hace, por pocos, tan pocos realmente como son Jonatán y su paje. La confianza, por lo tanto, que el mundo cristiano ha tenido en las cifras durante tanto tiempo. ¿En qué se basa la cristiandad que en este viejo continente se estableció y se llevó por medio de la misión a tantos lugares del mundo, sino la fuerza que tenía numéricamente en la sociedad, lo que consideran que es la herencia cristiana, la base en la cual se han construido y establecido muchas sociedades? Y la Iglesia no sabe cómo vivir en minoría. No sabe ya cómo comprender y aceptar el que no cuenta para el mundo. El hecho de que siquiera el Dios que sirve, ya no aparece en sus textos legales, ya no es una referencia de sus políticos, ya no es alguien que sencillamente esté en la boca de nadie más que para maldecirlo. Y por lo tanto no entendemos lo que significa vivir como una minoría en este mundo. Pero sin embargo tenemos que entender que el propósito de Dios no se ha cortado con los números. Dios no depende de que seamos muchos o pocos para hacer su obra. Lo que realmente pide de nosotros es la fe y la confianza que Dios muestra aquí. Y esta es la que más necesitamos, la que debemos pedir y rogar a Dios. Aumenta nuestra fe. Pero en segundo lugar, no debemos confundir esa fe con la religiosidad que muestra Saúl. Muchos piensan que la ausencia de fe es la falta de culto, de religión, de iglesias y de actividad espiritual. Y no entienden cómo la Biblia nos muestra una y otra vez que tantas veces como en los días de Jesús en su evangelio hemos leído, la oposición a él y a su propósito en Cristo Jesús es religiosa. Es personas que viven intentando cumplir el propósito divino y, sin embargo, no han entendido lo que es verdaderamente la voluntad de Dios y su palabra. Nos dice en el Evangelio de Mateo cómo habían invalidado así la ley de Dios con mandamientos humanos. Por lo tanto, la tentación a lo largo de toda la historia, no solamente en los periodos más oscuros, como pudo ser la Edad Media, cuando viene la Reforma en el siglo XVI, que se enfrenta a esa tradición que había aumentado y tenía cautiva a la Iglesia en lo que eran verdaderamente pensamientos humanos, incapaces de poder salvar al ser humano. No solamente en una época determinada como fue la Reforma, sino en toda generación tenemos la misma tentación. Una y otra vez el hombre con sus propósitos y planteamientos busca en su metodología, en sus programas, en sus ideas, la solución para sus problemas. Y cuando vemos los desafíos que significa para la Iglesia a este tiempo, se nos dan muchas sugerencias. Y para muchos son tan importantes o más que la propia palabra de Dios. Y es por eso tan importante entender lo que significa una espiritualidad vacía, inútil. Es más, lo que nuestro texto nos muestra aquí, que produce Saúl por medio de su voto y de su juramento que hace a su pueblo para que mantengan delante de Dios, es aún un mal mayor de lo que él podía prever o conocer. Esta es la tragedia una y otra vez de esa religión de buenas intenciones, en la cual uno se impone a sí mismo sus promesas, sus votos y la disciplina que la cual quiere someterse y además se la impone a los demás. Esto es lo que Colosenses nos muestra. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 23, lo que dice al respecto el apóstol Pablo. Dice así en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 23. Hay tales cosas que tienen a la verdad reputación de sabiduría. ¿En qué? En un culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuidado, por lo tanto, con todas las disciplinas espirituales, por muy bíblicas que sean, el ayuno, la oración, la ofrenda, cuando ocupa el lugar de lo que verdaderamente es la fe a la luz de Dios y su palabra. Esto tiene valor voluntariamente, libremente para el individuo en sí. Pero cuando es impuesto a los demás como aquello que hace falta para que Dios bendiga a su pueblo y a tu vida, para que Dios haga su obra, está poniendo una carga sobre el pueblo de Dios que no estamos autorizados a poner. Tantas veces encontramos que la religión es un yugo. Es algo que se produce en nosotros ciertamente buscando ese bien de Dios, pero como es impuesta por lo que es la voluntad humana, acaba aplastándonos finalmente sin poder alguno en nuestra vida. En lo que Saúl vemos que siempre muestra todo su interés es en lo externo. Os fijáis siempre qué afán tiene para lo que son ofrendas, para lo que son actos religiosos, maneras visibles en las cuales puede mostrar lo que él cree que es la dependencia a Dios y la espiritualidad. Y esta es una y otra vez la tentación que tenemos cada uno de nosotros y la iglesia misma. Una espiritualidad externa. Ciertamente que el ayuno puede tener su lugar en la vida del creyente, pero ¿por qué hablar de ello? ¿Por qué enorgullecerte de tu ayuno? El Señor dijo, si tú ayunas, cambia tu semblante, ponte la mejor cara para que nadie lo vea. Si realmente haces algo para Dios, lo haces para Dios y no para los demás. ¿Qué sentido tiene considerar el valor de la oración cuando lo que impone son vigilias para que Dios haga su obra? Oraciones en cadena, métodos en los cuales la oración pueda ser efectiva, como si la oración no fuera nuestra dependencia en de Dios mismo. La confianza que debemos tener cada uno en lo íntimo y en lo secreto. Cuando ores a Dios, dice el Señor Jesús en el Salmón del Monte, entra en tu habitación y fuera de la vista de los demás, clama a Dios. Pero ¿qué valor tiene la oración como exhibición? ¿Qué sentido tiene el que la gente vea en las calles o en los lugares públicos que oramos, si no es para mostrar, en definitiva, nuestra espiritualidad? La palabra de Dios, por lo tanto, nos advierte aquí también en este pasaje del riesgo de lo que significan estos actos de devoción y espiritualidad como sustituto de la fe, como aquello que toma el lugar que debe tener nuestra confianza en Dios. Fijaos que Saúl una y otra vez nos va mostrando como alguien incapaz de reconocer sus propios errores. Cuando intenta ver cuál es el mal que surge, por qué Dios no habla cuando le llaman, por qué no se enfrentan a una victoria como podrían, siempre busca la razón en los demás. Y llega en esa su manera siempre de excusarse y justificarse a sí mismo, a ser realmente carente de toda piedad y compasión, hasta para con su propio hijo. Está dispuesto a matar al propio Jonatán, su hijo, en vez de reconocer sus propios errores y defectos. Cuidado, por lo tanto, con esa religión estricta, que no es para contigo mismo, sino para con los demás. Con aquella que no pasa por alto nada de lo que el otro haga, pero que no toma en cuenta tu propia debilidad y tu necedad. Va invariablemente unido. La falta realmente de rigor y de disciplina de uno mismo es el rigor y la disciplina que pides de los demás. Lo débil que eres para ti, eres lo duro que serás para con otros. Y esto ha sido así siempre, hasta llegar a la inhumanidad tan grande que vemos aquí en Saúl. Su propio hijo, carne de su carne, sangre de su sangre, está dispuesto a sacrificarlo con la necedad de mantener su supuesta devoción a Dios. Nos recuerda las palabras de Jesús que hemos leído antes en el Evangelio de Marcos. Como algunos pretendiendo obedecer el mandamiento de Dios de honra a tu padre y a tu madre, prefieren hacer sus actos de devoción a Dios en sustitución de ello. Si se entregan a Dios es suficiente, ¿qué más han de hacer después de todo eso? Así de hipócrita, nos dice Jesús, que es la religión humana. Una religión que busca siempre el elemento externo y la autojustificación, que no toma en cuenta la realidad de nuestros fracasos y lo que significa la miseria que la Biblia llama el pecado. Y Saúl, imbuido de sí mismo y de su propia preocupación, va entrando también en esa dimensión egocéntrica en la cual se vuelve irremisiblemente, como vais a ver en los próximos capítulos, paranoico. La paranoia que muchos tienen, por la cual ven amenazas por todas partes. En su inseguridad están siempre en guardia. Te lleva inevitablemente a la autocompasión. Es lo que vamos a encontrar en la vida y evolución de Saúl. Saúl se ve cada vez más solo. Ya no se puede fiar de su propia gente. Y la conclusión que saca al final de este capítulo es que si su propia gente se vuelve en contra suya y no está dispuesto a hacer aquello que en su juramento han establecido con las consecuencias de muerte para su propio hijo, significa que está solo. Está completamente solo. Y una y otra vez vais a ver cómo implora a su pueblo: es que nadie tiene compasión de mí, para darse cuenta realmente de lo que soy yo y de lo que significa. Y así, inevitablemente, cuando nos sentimos tan imbuidos, inmersos en nosotros mismos, incapaces de reconocer nuestras faltas y defectos, entramos en esa paranoia en la que el mundo vive. Una y otra vez viendo peligros por todas partes. ¿Pero qué te lleva a eso? Finalmente al victimismo, a la autocompasión. Si hiciera una encuesta el Centro de Estudios Sociológicos hoy en día, si te consideras ofensor y ofendido, ¿dónde crees que estaría la mayor parte de la población de este país? Sino entre los ofendidos. Nadie es ofensor. Son todos los demás siempre los que tienen la culpa de todos sus problemas. Y así hemos creado un victimismo enfermizo, en el cual todo el mundo se considera que padece, sufre y es abusado por los demás. Y nadie se considera responsable verdaderamente de nada de nuestro mal. Y es por eso que precisamente aquellos que conocemos a Dios y que decimos tener fe, debemos ser los primeros en reconocer nuestra falta. No hay nada más trágico que un cristiano que es incapaz de decir lo siento, de no reconocer su propia culpa, de no asumir tus propios fracasos. Porque lo que vemos a la luz de la palabra de Dios es que cuando Dios obra en nuestra vida, cuando Dios puede incluso utilizarnos de una forma como ha hecho en muchos hombres y mujeres, es cuando nos mostramos a Él tal y como somos. Cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando vemos realmente lo pequeño que somos. Pero nuestro texto acaba algo sorprendentemente, como muchas veces la conclusión de algunos libros de la Biblia. Demuestra cuál es el juicio que la historia hará sobre Saúl. Y el juicio que la historia hará sobre Saúl nos dice, no es malo del todo. Saúl se enfrentó a sus enemigos. Saúl logró victorias, éxitos y logros para su pueblo. Y muchos se preguntan, ¿cómo encaja este dictamen con todo lo que hemos visto y leído acerca de cómo Dios mira el corazón del ser humano? ¿No es esto, al fin y al cabo, simplemente analizar los hechos, las evidencias? Para poder entender ese dictamen, tenemos que entender que no es una cuestión cronológica. No es que primero fuera Saúl así, recordáis que empezó bien. Saúl intentamos muchas veces verle a la luz de lo que sabemos del spoiler final de su conclusión. Y por lo tanto queremos proyectar hacia atrás, ¿no?, el desastre en el cual acaba él. Y nos cegamos a la realidad de que era alguien prometedor. Era alguien que Dios había ungido por medio de Samuel y que había mostrado, incluso pensémoslo bien, cierta humildad. Cuando se esconde y le va a ungir y no le encuentran y están preguntando dónde está él, puede que no fuera por irresponsabilidad, puede que no fuera por reticencia suya, quizás era verdadera humildad. ¿Quién sabe? Vemos que al principio lo que nos dice de él son los logros que logra para su pueblo, sus éxitos. Pero no se trata aquí de una valoración cronológica, se trata de una realidad que al mismo tiempo coexiste. La visión como el mundo mira la vida humana y como Dios la contempla. Y es tan importante tener en cuenta que lo que el mundo piensa no es muchas veces lo que Dios piensa. Y entender que nuestra vida no son los aparentes logros que hemos hecho en este nuestro mundo. Y esta, os adelanto que es la gran lección también de la vida de Jonatán. Jonathan, en términos humanos, sabéis que acabó, permitirme el spoiler, ¿no? Trágicamente, al lado de su padre. Fue alguien que no solamente no fue rey de Israel, sino que no vio ninguna de esas posibilidades y esperanzas cumplidas en su persona. ¿Fue la vida de Jonathan un fracaso? ¿Un desastre? ¿Fue alguien que finalmente no pudo lograr todo lo que pudo haber hecho? Si pensamos así, no entendemos la valoración que realmente importa de nuestra vida, que no es la que el mundo hará de nosotros. Sabéis que cuando se hacen muchas veces los obituarios, epitafios de cualquier persona que muere, se intentan buscar sus logros, sus éxitos, lo que la persona ha hecho. Y a veces cuando conoces a ciertos individuos da casi vergüenza ajena escuchar ciertas cosas acerca de la persona que ha fallecido. Pero la realidad es cómo el mundo quiere mirar nuestra vida, lo que hemos podido alcanzar, lo que hemos podido llegar a ser. Pero lo que vamos a comprender en esta historia es que Jonathan es un hombre conforme al corazón de Dios. Y al estar viviendo en relación con él, y sometido a su voluntad y a su palabra, cumplió el propósito de Dios para su vida. Jonathan entendió que el elegido para reinar no era él ni su padre, sino el hijo de David, que reinará y que adelanta la persona de David mismo. Y entendió, por lo tanto, que él debía pasar en segundo lugar y él, el ungido, el Cristo, ser el primero. ¿No ese es el dilema de cada uno de nosotros? La palabra de Dios nos llama en esta mañana a renunciar a nuestros sueños y anhelos y a entender que el mundo, la vida y la eternidad no trata de ti y de mí, sino de otro, Cristo Jesús. Dios no se ha propuesto hacer nada desde el principio hasta el final de la historia, en el espacio y en el tiempo y en el cosmos, que no sea sujetar todas las cosas a los pies de su amado Hijo Jesucristo. Todo lo que hace en este mundo tiene un solo fin y propósito: que ese su Hijo sea honrado y reconocido, que sea adorado y alabado. Por lo tanto, si quieres entender de qué trata la vida, la existencia y el mundo, tienes que mirar a otro que a tu propio ombligo. Tienes que mirar a Cristo Jesús, porque todo gira sobre él. Toda la Biblia nos habla una y otra vez de aquel que había de venir, de aquel Hijo en mayúsculas de David, el Cristo, Jesús, el que ha venido a cumplir el corazón de Dios y lo encarna en su propia vida, en su muerte y resurrección. Logra la salvación que no podemos conseguir por ningún otro. Por eso, nuestra meditación hoy es que no solamente Dios salva por muchos o por pocos, es que finalmente nos salva más que por uno, que es Cristo Jesús. Y cuando entendemos eso, comprendemos cuál es el dilema de Jonathan. No se trata de él ni de Samuel, se trata del reino de Dios. Y por lo tanto, lo que busca alcanzar y llegar por medio de sus actos de fe, de su devoción y de su corazón, es que Dios reine sobre todas las cosas. Él no busca un sustituto, como su pueblo, que quiere a alguien, algo que reine en el lugar de Dios, que pueda satisfacer sus sueños, anhelos y deseos, sino que entiende que el reino y gobierno de Dios está en las manos de otro, Cristo Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez por qué logramos tan pocas cosas en nuestra vida? ¿Por qué vivimos en esa constante sensación de fracaso? Tal vez al principio, cuando eras más joven, soñabas, imaginabas que podías hacer grandes cosas en tu vida. ¿Pero qué he logrado yo ahora? Pues lo que a Dios le importa no es lo que tú has logrado o conseguido, sino lo que significa Cristo Jesús para ti y su reino, esta vida y por la eternidad. Y por eso el Señor Jesús no mirará en su juicio eterno cuál han sido verdaderamente tus aciertos, logros y éxitos, sino que le preguntará lo que a Pedro le preguntó aquella mañana en la playa, resucitado. Él había fracasado. Una y otra vez había declarado su devoción a Jesús. Y en aquella terrible noche había dicho que no le conocía, que no sabía ni quién era, que él no tenía nada que ver con esos nazareos. Y cuando le miró Jesús en aquel patio y le contempló, recordó aquellas palabras de cómo antes que cantara el gallo, le negaría una y otra vez. ¿Qué futuro y esperanza tenía Pedro? ¿Qué podía realmente esperar que podía llegar a hacer con su vida? Cuando nos escribió esta su primera carta, nos dice que ha encontrado solamente un bien que bendice, el de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por la resurrección de Jesucristo de los muertos nos da una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza para ti y para mí? No es lo que tú puedas lograr o alcanzar, sino quién es Cristo Jesús. Si Él vive, nosotros viviremos. Si Él ha llevado sobre sus hombros todas nuestras cargas, fracasos y vergüenzas en aquella cruz del Calvario, y se ha levantado con poder en la resurrección, es que hay esperanza para ti y para mí. Y por eso la pregunta de Jesús en aquella mañana es la que también te hace a ti y a mí. Si te sientes fracasado, si sientes que has fallado, que tu vida no ha logrado lo que esperabas y anhelabas. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque lo que Dios espera de nosotros es el verdadero y sincero amor a Cristo Jesús. Eso es la fe. La fe es la confianza de que Dios es bueno, de que puedes bendecir quién es Él, porque te ha mostrado en Jesús que no hay mayor bien para ti que el que se encierra en su vida y en su obra. Nos dice Pablo, como veíamos en la Epístola a los Romanos, y Él ha entregado hasta su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y el propósito del engañador, el mentiroso, el que busca nuestro mal y muerte para siempre, será dudar sobre la bondad de ese Dios. Será hacernos pensar, susurrar, continuamente hablar a nuestra mente, diciéndote, ¿crees tú que es Dios es bueno? ¿Que te va a dar todo lo que sueñas y alcanzas? Tendrás que buscarlo por ti mismo. Tendrás que esforzarte, tendrás que intentar finalmente alcanzar aquello que tú deseas y anhelas. Piensa en tu felicidad, es lo más importante. ¿Qué más importante hay para ti en tu vida que poder ser feliz? Y así, ciega nuestros ojos, nos esclaviza y nos lleva en su camino de muerte y destrucción. Porque Dios es el bien para nosotros. No hay nada bueno de lo que disfrutamos y de lo que Dios nos promete que no sea nuestros en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que en Él tenemos todo lo que necesitamos. En Él no hay nada en este mundo que nos falte. Y sin embargo, vivimos como pobres y miserables, como aquellos que no tienen nada en esta vida, cuando en Cristo lo tenemos todo. Porque ese es el Evangelio, querida amiga y amigo. Es Dios en Cristo Jesús. No es algo que tú consigas, no es algo que alcanzas, no es ni siquiera las bendiciones que lo que Cristo ha logrado para nosotros significan. Ciertamente que vivimos por el perdón que Dios nos da en Cristo Jesús. Nuestra vida es un continuo desastre, fallos y continuamente realidades de las cuales nos avergonzamos. Y nos gozamos pensando que Dios nos acepta y nos perdona. Pero el Evangelio es mucho más que el perdón. El Evangelio es considerar que tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Y que ese mal ya no estará más, ni en nosotros ni en este mundo. Porque Cristo lo ha vencido de una vez y para siempre con su cruz y su resurrección. Quien confía así en Dios como el Padre de Cristo Jesús. Un día, cuando dejaremos este mundo y Él vuelva a reinar para siempre, eternamente, despertaremos como de una pesadilla. No nos daremos cuenta de todo aquello que hemos dejado atrás, porque el mundo será su mundo. Y en ese mundo no hay dolor, no hay muerte, no hay pecado, porque Él gobierna para siempre. Lo que necesitas es pensar y creer y confiar que el bien está en Él, en Cristo Jesús. No pienses en el mal que te rodea. No pienses en tu propia debilidad y impotencia. Piensa que Dios es capaz de salvar y no lo hace más que por uno, que es Cristo Jesús. Vamos a pedirle que Él tenga misericordia de nosotros y que podamos ser salvos por medio de Él. Señor, en esta mañana te rogamos, Señor, y suplicamos que tú nos des la vida que hay en Cristo Jesús. Confesamos y declaramos, Señor, el desastre, el fracaso, Señor, que acarreamos una y otra vez en nuestra existencia. Nuestra falta tantas veces de confianza y esperanza ante el futuro que tenemos delante. ¿Qué podemos aguardar? ¿Qué queda de aquellos sueños y anhelos del pasado? Señor, te queremos pedir que podamos despertar. Despertar a la realidad que tú nos muestras. De que no hay más libertad que la que hay en la verdad que está en Cristo Jesús. No hay otra idea, no hay filosofía, no hay pensamiento que nos libere. Es solamente la verdad encarnada, que es Cristo Jesús, la que nos libra de nuestro propio mal. Señor, vivimos en un mundo sumido en incertidumbre, una y otra vez consciente de su fracaso, lleno de odio entre sí. Pero Señor, queremos creer y confiar que tú eres capaz de salvar, por muchos o por pocos. Señor, ten compasión de nosotros. Muéstranos tu misericordia y aumenta nuestra fe. Haznos creer, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas en esta vida y en este mundo, que no hay limitación e incapacidad para ti, que, Señor, tu salvación es real y que en Él, en Cristo Jesús, está la verdadera vida. Señor, te pedimos que podamos tener más expectativas, más confianza, más iniciativas, Señor, pensando que por Cristo, para Cristo y con Cristo, ¿qué podemos temer en contra nuestra? Señor, te lo pedimos en su bendito nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a acabar.